Arcar Bus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Felicidades, George.
Ay, feliz.
Muchas gracias.
Felicidades, Gorge, Día de San Gorge, ¿verdad?
Muchas gracias.
Esto es. Bueno, en los periódicos resaca de elecciones vascas, sondeos, Día sobre Cataluña.
Sí, en La Razón cuentan hoy que la lectura que hacen en el círculo de confianza de Sánchez sobre el resultado de esas elecciones vascas es la confirmación de la normalización social de Bildu, y añaden que para Moncloa no será incompatible reeditar la coalición con el PNV en el País Vasco a un precio más alto y utilizar el día a día parlamentario para aumentar sus complicidades con los de Otegi. El primer ejemplo de esto último, como les viene contando este programa, se va a producir esta misma mañana. El gobierno va a dar el primer paso para materializar el pacto al que llegó con Bildu para extender la ley de memoria democrática hasta el año 83 e incluir así los atentados de los GAL. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la creación de una comisión de trabajo para estudiar vulneraciones de derechos humanos entre los años 78 y 83. ¿Hasta dónde cederá Sánchez? Eso es justamente lo que se pregunta esta mañana en la editorial de ABC. Dice que el temple del que será el endacari Manuel Pradales no invita a imaginar a priori aventuras extravagantes como el procés. Ahora bien, que el PNV vaya a moverse con mayor rigor institucional no convierte su apetito soberanista en inocuo. El País subraya que el ascenso del bloque en Galicia y ahora de Bildu en el País Vasco confirma que el nacionalismo periférico bascula hacia la izquierda de la mano de nuevas generaciones crecidas en una sucesión de crisis económicas. Llegan ahora las catalanas y el Partido Popular, dice esta mañana el editorial del Mundo, se enfrenta al desafío de presentar un proyecto alternativo al nacionalismo y defender la España constitucional como una apuesta ilusionante de futuro. A 19 días para esas elecciones catalanas, el sondeo que esta mañana publica El País apunta como grandes tendencias a un PSC que parte con clara ventaja, Junts que va al alza y Esquerra que retrocede.
San Gorge Bustos.
Todavía no, el apellido no. A ver, yo creo que no hace falta. Hay muchos analistas que están diciendo que, bueno, que Pradales, hay que verle, y ha conseguido sumar con el PSOE, con lo cual, más de lo mismo, se gana tiempo. En cambio, Otegi ayer dijo, señores, aquí hay 55 diputados independentistas de 75. La clave, la que ha votado la sociedad vasca, es claramente independentista. El PNV se pondrá como quiera, pero a mí no me cuesta ningún esfuerzo de imaginación imaginarme un proceso AC en el horizonte de la política vasca. No exige un gran esfuerzo de imaginación, sinceramente. No sé cómo lo harán, pero cuando dicen cuando reivindican el perfil moderado de Pradales, yo me acuerdo del perfil de Artur Mas, aquel que dijo en 2002 que la independencia era un anacronismo. Y cuando empezó a caer su partido, Convergencia y Unión, lanzó el proceso. Si el PNV está en caída y Bildu está en ascenso, no es difícil imaginar lo que puede pasar en un momento de debilidad cada vez mayor del PNV. Y además con un gobierno al otro lado de la mesa, como el de Sánchez, que es absolutamente rehén de los votos de PNV y Bildu. Con lo cual esto de no, todo sigue como está, a mí me parece que lo que se produjo el domingo es un terremoto. Otra cosa es que sus consecuencias no se vean a cortísimo plazo, pero la sociedad vasca camina hacia una desespañolización prácticamente irreversible, y digámoslo, esta es la realidad.
Ya que no podemos ser independientes, al menos España, claro, no aparezcas por aquí.
Claro, saquemos solo a España del País Vasco antes de sacar al País Vasco de España. Y esto, yo no sé cuáles serán los pasos, está el escarmiento efectivamente del proceso catalán, pero yo creo que buscarán la manera de forzar algún tipo de consulta, más cesiones, si queda alguna transferencia de competencias por hacer. Y desde luego la situación de los presos terceros grados, todo tipo de prebendas penitenciarias, en fin, yo creo que vamos efectivamente a ese modelo, a ese proceso, y que no se va, y que la gente que gritaba a los pies de Otegi el otro día no gritaba carriles bici, carriles, no, gritaba independencia, independencia. Eso es lo que gritaban.
Sí, María del Carmen de Castro.
Sí, lo que pasa es que no podemos pedirle a la sociedad que haga algo distinto de lo que hacen sus representantes. Los votantes actúan con lógica. ¿Y cuál es la lógica que tienen los votantes? Que los partidos independentistas, votar a los partidos independentistas, les da privilegios a ellos, a los votantes. Por lo tanto, lo siguen haciendo y cada vez más. Es decir, si el gobierno central, el que sea, del signo que sea, que está en Madrid, por sus necesidades políticas, tiene que transigir y estar constantemente haciendo cesiones a las fuerzas independentistas, lo normal es que los votantes digan, pues a mí me sigue conviniendo esto, no le interesa eso, no es el interés general, pero sí es el interés local, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos generado esos incentivos perversos y la gente vota con esa lógica. Tampoco les podemos insultar por ello, porque quienes han legitimado antes a Bildu han sido los partidos políticos. Si todos los partidos políticos, salvo dos, legitiman a Bildu, ¿qué es lo que va a hacer la sociedad española? O sea, la sociedad vasca, pues lo mismo. Es decir, que en este asunto, porque ahora nos estamos rasgando las vestiduras, porque Bildu ha crecido mucho. Bildu ha crecido mucho sencillamente porque se ha comido a Podemos. Pero Podemos, en términos de desafío y deslegitimación del régimen del 78, en términos de legitimación del pasado terrorista de ETA, en términos de autodeterminación, es exactamente lo mismo que Bildu. La única diferencia es que no tienen un pasado terrorista, digamos, efectivo algunos de sus militantes, pero a nivel político es lo mismo. Entonces, lo único que ha hecho, se lo ha comido. Bien, pues en la situación es esa. Los votantes les podemos echar la culpa, pero básicamente los votantes lo que siguen es lo que han hecho sus representantes políticos. A partir de ahí, ¿qué va a pasar ahora? Yo no lo sé, pero me parece que la experiencia de Cataluña y del Estatuto catalán, lo que y cómo está el mundo de ese burguesía nacionalista en Cataluña, debería ser un llamamiento a la prudencia en el mundo del PNV. Efectivamente están muy débiles, efectivamente son dependientes y sobre todo no se atreven a romper con Bildu. Como no se han atrevido nunca a decir que Bildu eran los herederos de ETA, pues están en la situación en la que están ahora, que los de Bildu le están disputando la hegemonía. Yo no sé si se van a lanzar al estatuto. Es cierto que Sánchez se lo ha firmado al PNV, pero en esa carrera del estatuto yo creo que el PNV se acaba de morir, porque esa carrera la liderará Bildu, y además desde la oposición pidiendo siempre más. Así que, bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Pero la gran diferencia, y yo creo que lo que nos inquieta a todos, y estamos mirando el resultado de las elecciones en sí mismo, lo que nos inquieta a todos no es el resultado de las elecciones, que no es mucho peor de otros anteriores, desde ese punto de vista del valor y de lo que significaba Podemos, que es prácticamente lo mismo que Bildu, y por eso se lo ha comido. El problema es el contexto. Y el contexto es que antes, hasta ahora, había gobiernos en Madrid que sabíamos que no pasaban por determinadas cosas, y ahora sabemos que tenemos un gobierno en Madrid, el gobierno de la nación, que pasa por cualquier cosa. Y eso yo creo que es lo que nos inquieta a todos.
Y María del Pilar, G de la G.
Yo creo que los independentistas en todos los lados saben que esta es su oportunidad. De hecho, es su única oportunidad, ¿no? Que tienen un gobierno débil en Madrid, una mayoría absoluta en una región, que es en el País Vasco, después de lo del domingo, y probablemente otra dentro de 15 días en Cataluña. Y respecto de lo que dice George, que estoy muy de acuerdo, a mí me parece que van a esperar al resultado de las elecciones catalanas, pero aquí se va a plantear un referéndum, ¿no? Y yo creo que todos nos acordamos de la famosa pregunta de Pachi López a Sánchez, que es España. Bueno, pues España es esto. O sea, Sánchez se va a convertir en el primer presidente de la historia que quiere un territorio más pequeño, que es algo insólito, ¿no? Todo para mantenerse 4 días más en el poder. Y la izquierda está diciendo que aquí no pasa nada, que como hace 30 años, que es lo que está contando Bolaños desde Moncloa, pues van a gobernar el PSC junto con el PNV. Y en esto yo le doy la razón a Carmen, a que ha pasado algo muy serio. Y es que hay muchísima gente, miles de personas, que les da lo mismo que en una lista a la que van a votar voluntariamente haya señores que son terroristas y que han asesinado a otros. Y yo no me imagino en el resto de España votando listas en las que hay pedófilos, violadores de niños o asesinos de mujeres.
Segundo asunto, las comparecencias de Koldo García y Salvador Illa.
Illa admite que recibió a Koldo en el ministerio, pero que no contrató nada. Ese es el resumen que hace en su titular de portada El Mundo. El jefe de gabinete del ministro de Sanidad sí se reunió 3 veces con el asesor de Ábalos. Destaca este diario que la principal acusación que hizo ayer el Partido Popular a Illa es que, sin su intervención, las irregularidades que se investigan en el caso Koldo no hubieran sido posibles y que el ministerio fue un coladero de empresas pirata y la entrada de esa trama corrupta de las mascarillas. El País critica al PP por decir que el Ministerio de Sanidad prohibió a las comunidades comprar material sanitario desde el 10 de marzo y publica compras de autonomías y ayuntamientos posteriores a esa fecha. También destaca que Esquerra no desaprovechó la ocasión y que su diputado Rufián arremetió con gran dureza contra el candidato del PSC en un rifirrafe puramente electoral. Y para empezar, concluye La Razón, lo esperado, ni una sola luz en un océano de oscuridad y lodo en el que unos cuantos se lucraron a costa del dinero público y de la tragedia de decenas de miles de españoles.
Las comparecencias de ayer, Gorge.
Bueno, en su primer día ya nos han confirmado que se van a convertir en un escenario de campaña, ¿no? En un lugar donde se esclarezca la verdad de lo sucedido, más allá de algunas contradicciones que tendrá que dirimir la justicia, porque parlamentariamente no sé qué más recorrido va a tener. Ya sabemos que Rufián va a ir a por ella, ya sabemos que ella va a negar cualquier contrato, pero ¿hubo contrato o no hubo contrato? Pues eso lo tendrá que decidir la justicia. ¿Y qué clase de contrato? Tampoco nos tranquiliza demasiado que la señora que puso el PSOE en el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, diga que en términos generales los contratos se hicieron bien, así como en términos generales los mecanismos de urgencia más o menos estuvieron bien, así a ojo de buen cubero. Bueno, pues no nos tranquiliza mucho, pero más allá de eso no cabe esperar gran cosa. Y luego Koldo, pues nada, cogiéndose a su derecho a no declarar y teniendo esa especie de pequeño relámpago de dignidad que no le blanquea en absoluto, sigue siendo lo que es, pero cuando le contestó el señor de Bildu, hombre, me viene usted a preguntar por la tranquilidad de mi conciencia, igual se tiene que usted que mirar al espejo, más o menos. O sea, se lo dijo de una forma un poco más lacónica, pero eso, bueno, es lo que yo decía la jornada de ayer. Y seguiremos en debates preelectorales utilizando las cámaras parlamentarias que han quedado vaciadas de actividad legislativa por culpa de que los socios de Sánchez tienen la legislatura en suspenso, claro.
María del Carmen.
Yo estoy de acuerdo. Creo que lo de Koldo, bueno, pues ha dado de sí lo que se esperaba, que es nada en términos de investigación, porque cualquier persona citada a comparecer que tiene un problema con la justicia, una causa judicial abierta o está como imputado, tiene derecho a no decir absolutamente nada porque le puede perjudicar en la investigación judicial. Por lo tanto, lo de Koldo todos sabíamos que no iba a dar nada de sí, aparte de ver en acción al personaje. Creo que es más interesante analizar el asunto de la comisión del Congreso, porque los estrategas que crearon esta comisión para embarrar, para hacer ruido, pues yo creo que están viendo que la idea no es tan brillante como parecía en un principio. Para empezar, pidieron la comparecencia de ella porque iba a arrancar, por lo visto iba a dar una lección, iba a arrancar así su campaña, su precampaña electoral. Yo creo que no le ha salido nada bien la comparecencia a ella. Ha discrepado de afirmaciones que figuran en el sumario y que no las conocía o ha mentido, y además se ha encontrado efectivamente con el otro factor que yo creo que no tuvieron en cuenta quienes propusieron esta comisión, y es que estamos en un periodo electoral y que los socios del gobierno durante este periodo son cualquier cosa menos socios del gobierno, y se vio ayer la actitud tanto de Esquerra como de Junts frente a su rival en las elecciones catalanas de dentro de tres semanas. Así que, y luego tampoco me parece que sea muy inteligente tener, o sea, y creo que crea bastantes problemas tener las dos comisiones en paralelo, porque ayer ya se vieron las discrepancias entre lo que dijo ella y lo que dijo el que fuera su jefe de gabinete, uno en el Congreso y otro en el Senado. Así que, bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. ¿Ves? Todos sabíamos desde el principio que esto es un espectáculo político y como tal lo tenemos que ver. Desde luego, la verdad, creo que es difícil que se abra paso.
Bueno, pero ayer sí que supimos que ella mandó a su gabinete a hablar con Koldo en tres ocasiones, algo que se había negado. Uh-huh.